Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Tony Echarri, con Miquel Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros. Y también con don Gregorio Izquierdo Llanes. ¿Quién es don Gregorio Izquierdo? Es director general del Instituto de Estudios Económicos. Hay algunas dudas que se nos plantean. Primero, para describir la situación, a pesar de que la situación usted la conozca, porque la conoce de primera mano sabiendo cómo se han puesto los precios. Pero la situación macro y microeconómica, y además las medidas que se pueden tomar para, en el marco de un país o de una comunidad de países, rebajar el impacto de algo tan pernicioso como es una inflación desbocada. Don Gregorio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, 35 años sin ver un IPC de casi dos dígitos. De hecho, en algunas comunidades es de dos dígitos. Está claro que la coyuntura, bueno, no se elige, ¿no? Pero sí las medidas para afrontar esa distorsión, ¿no? Ahí el gobierno ha elaborado un plan por el que yo le voy a preguntar ahora mismo. Pero de libro, vamos a tirar de manual. ¿Una receta para atajar la inflación cuál es? ¿Enfriar la economía, subir los tipos, bajar los impuestos? En principio, ¿qué dice la historia?
Bueno, lo que dice el manual es muy sencillo. Tenemos un problema de encarecimiento energético que es un choque de oferta y por lo tanto hay que compensarlo con medidas de oferta positivas, que son bajadas de impuestos y planes de choque de liberalización económica, sin perjuicio de que no tienen efectos inmediatos, pero es la única solución que es sostenible y verdadera.
Claro, con lo cual, para usted el plan aprobado por el gobierno, que no contempla eso, contempla subvención, es decir, contempla compensar de una manera indirecta al consumidor. ¿Va a rebajar algún punto de esos 9,8 los que estamos, cree usted?
Sí, si nosotros hemos estimado que puede, solamente por el efecto de los carburantes, medio punto de IPC y otro medio punto por el resto de medidas. Un punto de IPC, lo cual parece poco en la vista de la situación. Este plan ha llegado tarde, es insuficiente y no dejan de ser paños calientes que no resuelven los problemas de fondo.
O sea, ¿qué le falta al plan de gobierno? ¿Bajada de impuestos?
No, le hace falta haberlo hecho antes y en el tiempo. Es decir, el haber incurrido un déficit público mayor, el haber relegado las reformas estructurales en los últimos años, es lo que estamos pagando ahora, porque los países europeos de nuestro entorno tienen menores inflaciones y tenía que haber hecho los deberes. Ahora es cuando es difícil. Podemos hacer los deberes para que esto dure lo menos posible, pero la verdad es que ahora mismo ya es la consecuencia de haber incurrido un déficit público significativamente mayor que nuestro entorno y un parón en las reformas estructurales que ha sido sin par. Y esto es lo que estamos visibilizando ahora, claro.
En este plan destacan dos medidas fundamentales. Una es decir, decirle al de la gasolinera, cobre usted 20 céntimos menos el litro, luego ya se lo compenso yo. Y por otra parte, topar el precio del gas con el que luego se evalúa el precio de la electricidad. Esto de topar es tan fácil como por un decreto decir, a partir de ahora se pagan solo 30 euros. ¿Y el resto quién los paga?
A mí conceptualmente, hacer controles de precios no me gusta. Creo que va contra el funcionamiento del mercado, atenta contra la libre empresa, y creo que lo que hay que hacer es dejar que funcione el mercado, crear incentivos para que la oferta responda ante una situación de una demanda mayor, no topar y alterar los precios del mercado. Por ejemplo, si uno topa los alquileres, lo que hará es aumentar la incertidumbre sobre el mercado de alquileres y es muy probable que la gente empiece a plantearse a no alquilar sus inmuebles porque ante este riesgo regulatorio adicional. No parece que eso sea una solución razonable. En general, con los controles de precios no solucionan nada, sino que la agravan, porque si no, no habría inflación, todo el mundo tendría controles de precios. Los controles de precios es una solución que es posible que la haya implementado de una forma improvisada e inmediata, pero no creo que sea la solución verdadera que necesitábamos en estos momentos.
Hay quien ahora evalúa la posibilidad, la necesidad imperiosa de una suerte de pactos de la Moncloa, que ahora le llaman pacto de rentas. Pero bueno, ese tipo de pactos suponen muchos sacrificios, porque lo primero que exige es disminuir el gasto público, ¿no?
Bueno, yo creo que los pactos, no hace falta para disminuir el gasto público, es una obligación de la administración pública. Tenemos unos niveles de eficiencia que, si solamente con homologarnos con las prácticas europeas, podríamos ahorrar 60.000 millones de euros y reducir totalmente el déficit público. Para eso, simplemente se ponerse en ello. Y respecto a pactos, yo creo que lo que es el diálogo social es un marco fantástico para generar pactos y consensos, y es donde debe confiarse en ello. Ahora mismo, por ejemplo, hay una obligación, una responsabilidad especial, porque debemos intentar evitar espirales de precios y salarios que enquistarían el problema y lo agravarían e intensificarían el tiempo. Por lo tanto, sí, pero la verdad es que la responsabilidad del gobierno es cumplir con la tarea de gobernar, y tenía que haber hecho las reformas estructurales que no ha hecho, tenía que controlar el déficit público que no lo hizo debidamente adecuadamente, y además por la vía adecuada, que es la subida, la mejora de eficiencia del gasto público. Sin embargo, lo que optó es por la vía fácil de los impuestos, que los impuestos en el fondo son parte de esta inflación. Esto es una cuestión que no se está hablando mucho, pero parte de este aumento del IPC viene por los aumentos impositivos que se han decretado, especialmente por el automatismo de la IVA ante una subida de los precios en origen de las energías.
Claro, pero este gobierno parece biológicamente imposibilitado para disminuir gasto público y disminuir impuestos consecuentemente. Dice, no, yo necesito mucho dinero para mantener la actividad que mantengo, y además necesito mucho dinero para enjugar un poquito ese déficit, que bueno, que de hecho se han jugado algo, ¿no? Está en 6,8. Si sigue así mucho tiempo, pasa en las economías eso que se dice recalentamiento, que nunca he entendido muy bien lo que es, pero vamos.
Bueno, el recalentamiento económico, no estamos en esa situación. Ese sería otro tipo de diagnóstico. Estamos en una situación de crecimiento económico menor como consecuencia del coste de los costes energéticos importados mayores, y con un problema de mayor inflación. Pero el diagnóstico es importante, no es una situación de recalentamiento, eso sería una situación distinta. Es una situación de insuficiente crecimiento y de ciclos excesivos. Y por lo tanto, en este escenario tenemos que la respuesta es precisamente lo que se suele hacer en todos los países, tampoco estamos diciendo nada distinto. Un cierto plan de estabilización y ajuste que reconduzca la economía hacia una ortodoxia mayor y hacia unos equilibrios macroeconómicos mejores. Porque en España ahora mismo tenemos la inflación disparada, pero también tenemos, que parece que nunca hablamos de ello, el desempleo disparado. Y esas dos variables juntas configuran lo que a nivel internacional se llama el índice de miseria. Y eso se obvia, pero realmente no es una situación para presumir tener un desempleo tan elevado en un entorno comparado y una inflación tan desigual. Evidentemente algo nos hemos equivocado, porque en nuestro entorno más inmediato no sucede esto, a pesar que se enfrentan al mismo problema de encarecimiento energético.
Claro, hay una situación no deseable que consiste en lo siguiente, la concatenación de fenómenos. Si hay un aumento de la inflación tan enorme, la gente consume menos, porque todo cuesta más. Si se consume menos, hombre, digamos que hay más sufrimiento empresarial y, por lo tanto, seguramente hay destrucción de empleo. Es decir, que ¿dónde acaba el abismo, el precipicio? Porque todo concatenado lleva a lo que imaginamos.
Pues por eso decimos que hace falta política de oferta, políticas que ayuden a rebajar los costes de producción de las empresas a los efectos de compensar el aumento de costes que están sufriendo, y en alguna medida ayudar a sortear una situación que es muy complicada y muy muy adversa. La inflación no deja de ser un empobrecimiento, pero no solo a las familias, especialmente las empresas que ven disminuidas sus ventas de consumo, por ejemplo, y también ven encarecidos sus costes de producción. Por eso posiblemente la gente, aunque no se visibiliza, más perjudicada por esta situación de inflación son las empresas, que ven aumentados sus costes y van directamente a sus resultados. No se puede olvidar que solamente hasta el año 2021, entre 2020 y 2021, según la Contabilidad Nacional del INE, la empresa española lleva ya 100.000 millones de euros de pérdidas. Y esto es una cifra que incluso pone en cuestión la solvencia de parte del tejido productivo y pone en evidencia que precisamente en la empresa es donde estaba la mayor vulnerabilidad, y que la salida de esta situación pasa por el apoyo a la empresa.
Algunos dicen, miren ustedes lo que pasa en Estados Unidos, la Reserva Federal ha aumentado los tipos de interés. Bueno, si se aumentan los tipos de interés, que es una forma de contener las cosas, hombre, pues digamos que los préstamos eran más caros, las hipotecas eran más caras, y al Estado también le costará más, pues todo, pagar deudas, etcétera, etcétera. ¿Esa es una solución inevitable, dolorosa pero inevitable?
No, será la que se produzca si no hacemos las cosas adecuadamente. Es decir, el problema es de oferta, hay que solucionarlo por la oferta. Subir los tipos de interés es respuesta ante un recalentamiento de demanda. Es obvio que si los países no hacemos los deberes en donde tenemos las competencias, pues al final al Banco Central Europeo no le dejará otra opción que subir los tipos de interés. Pero ese escenario ayudaría a controlar la inflación, pero también llevaría consigo a un posible escenario de estanflación y de recesión, que nadie lo desea. Estados Unidos va adelantado de respecto a Europa en su ciclo, porque también tenía un mayor nivel de inflación, y Europa todavía no lo ha empezado. Es verdad que va a reducir la compra de deuda pública, es verdad que se espera una cierta comienza la normalización, pero ese escenario todavía no se ha planteado, precisamente porque el alto nivel de incertidumbre de la actual situación entiende que desaconseja ese tipo de medidas.
¿En qué impuestos cree usted que hay margen para una bajada y por qué cree que el gobierno no los toca?
Bueno, yo creo, en términos comparados, donde tenemos un mayor nivel impositivo en España es la presión fiscal empresarial, impuestos sobre sociedades, cotizaciones sociales sobre la empresa, y que afectan directamente a los costes de producción. Y no los toca precisamente porque al afectar por las empresas se percibe erróneamente que la ciudadanía no valora los esfuerzos de contención de esos impuestos, cuando es al revés. Esos impuestos lo que redundan es una mayor actividad económica, un mayor empleo y un mayor bienestar. Pero aquí siempre vamos a la solución. Soluciones inmediatas y visibles, y no las soluciones complejas y que realmente solucionan los problemas de fondo, como sería una bajada de la imposición empresarial en España, que al día de hoy es de las mayores de la Unión Europea. La gente no sabe que de cada 3 euros que se recauda la administración española, un tercio viene de la empresa española, a diferencia de la media de la Unión Europea, que solamente un cuarto de los ingresos vienen de las empresas. Ahí es donde yo creo que sería la principal prioridad en esta coyuntura.
Ya, y no hablemos ya de los costes laborales, ¿no?
Bueno, pero los costes laborales reflejan también una situación de competitividad. Es verdad que nuestros costes laborales son mayores que los otros países, pero también tenemos una productividad que lo permite. Aquí el problema es que tus costes laborales vayan por encima de tu productividad, tus salarios vayan por encima de tu productividad y reduzcan los costes laborales mayores, porque eso reduce el empleo. Más o menos, por cada punto que aumentan los costes laborales, se reduce en 0,4 puntos el empleo. Aquí es importante no solamente no subir los salarios, sino que el marco laboral no introduzca costes indirectos y que al final disuadan la contratación. De igual forma, es un error introducir medidas sobrevenidas que generen dificultades para que las empresas puedan ajustarse en momentos de crisis, porque eso al final no deja de ser una penalización y un desincentivo a la contratación.
Por ejemplo, el prohibir despedir.
Sí, yo creo que el principal efecto económico es que es una medida que, a pesar del corto efecto que va a tener, que va a ser unos meses solo, sin embargo, atenta a la libertad de empresa, unos principios fundamentales de la libertad de empresa, y sobre todo genera precedentes y genera incertidumbres y genera riesgos regulatorios. Y entonces, en los próximos años, los empresarios, cuando vayan a contratar, se van a plantear como que la posibilidad de, si tuviera que ajustar su plantilla en un momento de crisis, que le puede venir una regulación en ese momento que le impida. Y por lo tanto, habrá empresarios que en ese contexto decidirán no contratar. Con lo cual, para solucionar un problema que no se estaba planteando, porque la empresa española no ha ajustado empleo apenas en esta crisis, aunque ha sido un aumento de sus costes laborales, estás creando un problema mayor, que es penalizando, aumentando el incentivo sobre la contratación. Y lo importante es favorecer la creación de empleo. Eso es lo importante. Y la creación de empleo se favorece con seguridad jurídica, con estabilidad y con competitividad.
¿Usted aconsejaría al gobierno revisar la ley que une el IPC a la subida inmediatamente, automáticamente, de las pensiones? ¿Cree usted que el gobierno, tal como están las cosas ahora, puede afrontar una subida del 10%? Y no digamos de los funcionarios el día que se pongan en la cola.
Yo creo que fue un error. Es decir, había un pacto de Estado en el marco del Pacto de Toledo. Había un consenso acerca de que la sostenibilidad de las pensiones debía ser prioritaria, y eso obligaba a introducir determinadas medidas, entre las cuales está el factor de sostenibilidad. Alegremente se ha derogado el mismo con una falsa solución. La Comisión Europea no lo ha aceptado, porque la solución era aumentando los impuestos sobre las empresas, justo lo que no hay que hacer. Ya nos encontramos con el peor de los escenarios. Yo ayer soy de la Junta Directiva del Colegio Economista de Madrid y estuve presentando la revista del colegio con la presidenta Lírez. Y decía que por cada punto que aumenta la inflación, aumentan 1.500 millones de euros las pensiones. Pues ya se lo digo, eso supondría un aumento de 10.000 millones de euros, pero no este año. A partir de ahora, 10.000 millones de euros los próximos 20 años. Estamos hablando de 20 puntos de PIB. Es verdad que los pensionistas necesitan apoyo, necesitan mantener sus rentas, pero a lo mejor no son el colectivo más perjudicado y con más dificultades en este momento. Y por lo tanto, aquí hay que actuar en equilibrios y ponderaciones. Y parece que lo que estaba antes, que era el factor de sostenibilidad, permitiría conciliar los intereses de los pensionistas actuales con los futuros y también con la posibilidad de seguir siendo competitivo el empleo, que es lo que en última instancia financia todas las pensiones.
Cuanto a la crisis energética, antes ha dado usted una pincelada, pero le pido profundizar un poco. ¿Cómo valora la desconexión temporal de la península ibérica? Es decir, ¿qué efectos tiene desvincular el precio del gas de la electricidad?
Bueno, es un tema técnico muy complejo. Es decir, en España funciona el sistema marginalista y lo que se está planteando, que es una iniciativa de la Comisión Europea, es que dado que el precio del gas en el momento actual es extraordinariamente alto por el conflicto geopolítico, que a lo mejor debía quitarse la referencia del gas a los efectos de fijar el precio marginal del sistema. Es una cuestión técnica pero que ha sido adoptada en la Comisión Europea. Pero aquí lo importante es que todas las fuentes energéticas son importantes, las energías renovables son cruciales en el sistema, la energía nuclear, que en España la hemos abandonado, a diferencia de otros países que han prolongado la vida útil de sus centrales, aquí hemos ya cerrado centrales nucleares, y el gas, pues que es una energía de respaldo que es necesaria para el respaldo de las energías renovables. Por lo tanto, cualquier tipo de medida de este tipo debe hacerse en un marco de una planificación. A mí, improvisar medidas en el tiempo ante una circunstancia sobrevenida me parece que lo que evidencia es unos fallos previos de no haber hecho los deberes, que obviamente aquí tenemos un problema grave, que es que los costes de energía se han elevado sustancialmente, pero es una circunstancia que podría haber sucedido y que podríamos haber evitado en alguna medida planificando previamente.
Pregunta que hace Toni Echarri.
Sí, buenos días. Dos preguntas muy breves. ¿Sirve de algo, en su opinión, la táctica de echar la culpa de la inflación a Putin, como está haciendo Pedro Sánchez? Y una segunda, si usted cree que estamos ya al borde de desvirtuar la esencia de la economía de mercado y nos estamos deslizando al intervencionismo estatal.
Bueno, yo creo que la inflación ya venía antes de Putin a nivel del 7%. El déficit público que se ha corregido este año va a cerrar en torno al 6%, dijeron las cifras ayer, pero aún así es que en la media de la Unión Europea es el 4%. Tenemos un 50% más de déficit público y eso es español y es una responsabilidad de la inflación. Y luego el tema de las reformas estructurales, que pensamos que reforma estructural es algo que le ponemos en nombre de reformas estructurales es mejorar la competitividad, mejorar el crecimiento potencial de la economía española, que está esencialmente bajo. Y eso es lo que no estamos haciendo. Yo por eso creo que no es justo el pensar que solamente es una cuestión de ahora, ya venía de antes. Y respecto a la situación de inflación, yo creo que sí, que estamos en máximos, que los próximos meses, de forma automática, pero no por la acción del gobierno, porque el efecto de las medidas es muy limitado, pues sí que por el efecto escalón y por la normalización de la situación, podemos acabar el año con una situación de inflación mucho menor que ahora, que también es importante avisarlo, podemos acabar el año con nivel de inflación de orden del 3%. Pero para ello es importante no incurrir en errores como son las espirales de precios y salarios que enquistaran la inflación en niveles superiores a los que serían sostenibles a medio plazo.
Don Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, muchísimas gracias. Ha sido muy revelador, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.